Queridos niños, queridas niñas, continuamos hoy con el programa dedicado a la Navidad, con el cuento de Navidad de Ogie Green, escrito por Paul Auster.
Bueno, hoy os leeremos la segunda parte y mañana lo terminaremos.
Comenzamos.
Eso fue hace más de 2000 fotografías. Desde ese día, Ag y yo hemos comentado su obra muchas veces, pero hasta la semana pasada no me enteré de cómo había adquirido su cámara y empezado a hacer fotos. Ese era el tema de la historia que me contó y todavía estoy forzándome por entenderla. A principios de esa misma semana, me había llamado un hombre del New York Times y me había preguntado si quería escribir un cuento que aparecía en el periódico el día de Navidad. Mi primer impulso fue decir que no, pero el hombre era muy persuasivo y amable y al final de la conversación le dije que lo intentaría. En cuanto colgué el teléfono, sin embargo, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo sobre la Navidad? Me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo? Pasé los siguientes días desesperado, guerreando con los fantasmas de Dickens o Henry y otros maestros del espíritu de la Navidad. Las propias palabras cuento de Navidad tenían desagradables connotaciones para mí, en su vocación de espantosas efusiones de hipócrita sensiblería y maleza. Ni siquiera los mejores cuentos de Navidad eran otra cosa que sueños de deseos, cuentos de hadas para adultos, y por nada del mundo me permitiría escribir algo así. Sin embargo, ¿cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuese sentimental? Era una contradicción en los términos, una imposibilidad, una paradoja. Sería como tratar de imaginar un caballo de carrera sin patas o un gorrión sin alas. No conseguía nada. El jueves salí a dar un largo paseo, confiando en que el aire me despejaría la cabeza. Justo después del mediodía, entré en el estanco para reponer mis existencias y allí estaba Aggie, de pie, detrás del mostrador, como siempre. Me preguntó que cómo estaba. Sin proponérmelo realmente, me encontré descargando mis preocupaciones sobre él. ¿Un cuento de Navidad? Dijo. Solo eso. Si me invitas a comer, amigo mío, te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído nunca. Y te garantizo que hasta la última palabra es verdad. Fuimos a Jack's, un restaurante angosto y ruidoso que tiene buenos sándwiches de pastrami y fotografías de antiguos equipos de los Dodgers colgadas de las paredes. Encontramos una mesa al fondo, pedimos nuestro almuerzo y luego Aggie se lanzó a contarme su historia. Fue en el verano del 72, dijo. Una mañana entró un chico y empezó a robar cosas de la tienda. Tendría unos 19 o 20 años y creo que no he visto en mi vida un ratero de tiendas más patético. Estaba de pie al lado del expositor de periódicos de la pared del fondo, metiéndose libros en los bolsillos del impermeable. Había mucha gente junto al mostrador en aquel momento, así que al principio no le vi, pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, empecé a gritar. Él echó a correr como una liebre, y cuando yo conseguí salir detrás del mostrador, ya iba como una exhalación por la avenida Atlantic. Lo perseguí más o menos media manzana y luego renuncié. Se le había caído algo, y como yo no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver lo que era. Resultó que era su cartera. En ella no había nada de dinero, pero sí su carnet de conducir junto a 3 o 4 fotografías. Supongo que podría haber llamado a la poli para que le arrestara. Tenía su nombre y dirección en el carnet, pero me dio pena. No era más que un pobre desgraciado, y cuando miré las fotos que llevaba en la cartera, no fui capaz de enfadarme con él. Robert Goodwin, así se llamaba. Recuerdo que en una de las fotos estaba de pie rodeado con el brazo a su madre o abuela. En otra estaba sentado a los 9 o 10 años, vestido con un uniforme de béisbol y con una gran sonrisa en la cara. No tuve valor. Me figuré que probablemente era drogadicto, un pobre chaval de Brooklyn sin mucha suerte y además, ¿qué importaban un par de libros de bolsillo? Así que me quedé con la cartera. De vez en cuando sentía el impulso de devolvérsela, pero lo posponía una y otra vez y nunca hacía nada al respecto. Luego llega la Navidad y yo me encuentro sin nada que hacer. Generalmente el jefe me invita a pasar el día en su casa, pero ese año él y su familia estaban en Florida visitando a unos parientes. Así que estoy sentado en mi piso esta mañana compadeciéndome un poco de mí mismo y entonces veo la cartera de Robert Goodwin sobre un estante de la cocina. Pienso, ¿qué diablos? ¿Por qué no hacer algo bueno por una vez? Así que me pongo el abrigo y salgo para devolver la cartera. La dirección estaba en Boerum Hill, en las casas subvencionadas. Aquel día helaba, y recuerdo que me perdí varias veces tratando de encontrar el edificio. Allí todo parece igual, y recorres una y otra vez la misma calle pensando que estás en otro sitio. Finalmente, encuentro el apartamento que busco y llamo al timbre. No pasa nada. Deduzco que no hay nadie, pero lo intento otra vez para asegurarme. Espero un poco más, y justo cuando estoy a punto de marcharme, oigo que alguien viene hacia la puerta arrastrando los pies.